Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, hoy en un nuevo programa de Bitácora, en vivo. Nada de hoy, hoy nos pudimos hacerlo en vivo. Y lo primero les deseo es un buen Viernes Santo, los mejores saludos, las mejores bendiciones para este día, que para nosotros los católicos, los cristianos, es el día del máximo amor, porque es el día en que nuestro Señor muere por amor a los demás. Digo, siempre considerando desde la creencia cristiana. Y les deseo también felices Pascuas para el domingo, lo digo hoy porque si no después en el apuro del final a lo mejor me olvido. Quería contarles antes de empezar con nuestro programa que el viernes pasado la nota al jefe de la Reserva Naval ha tenido muchísimas repercusiones, ha llegado felicitaciones al programa, incluido desde incluso un oyente que tenemos en Francia, nos mandó la felicitación por el programa, oyentes por supuesto de acá, que felicitaron por esa nota, que como yo les decía, la teníamos pendiente porque nunca habíamos hecho una nota a Reserva Naval en los 3 años de programa, 3 años, casi 3 años y medio ya. Y hoy vamos a tener una variación a lo que les anunciamos para aquellos que recibieron o vieron el flyer del programa, porque en la primer tema, el tema de la campaña libertadora y sobre todo el combate de Arroyo de la China, que es el que se conmemoró en el día de ayer, vamos a tener una nota con el señor César Villamayor Revitis, que es el especialista en griegos, y justamente en el combate de Arroyo de la China son 2 griegos los que se han destacado, así que él está justamente en su tema para hablarnos, y acá en el programa, en el estudio, me acompaña Susana Orden con su Las artes y el mar,
buenas
la parte
tardes
de poesía.
A los oyentes.
¿Y a quién nos has traído de invitada?
Olga Luna.
¿Quién es?
Buenas tardes.
Es la presidente del Ateneo Poético Argentino, Alfonsina Storni, y coordinadora de inmensidad de interesantes proyectos sobre el río y el mar.
Perfecto, porque hay que decir quiénes nos visitan, para que sepan que traemos gente importante y de valor. ¿Está ya entonces la llamada? Vamos a hablar con César. Hola, César. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien, ¿cómo estás? Hoy en tu salsa, dije yo, con el tema que tenemos que hablar, que es el combate de Arroyo de la China y que los 2 griegos que se destacan en el combate. Vamos un poco, les voy un poco a explicar o darle una introducción. Tenemos el otro día, 15 de marzo, fue el combate de Martín García, el triunfo de 1814, donde estamos celebrando los 210 años de la campaña libertadora. Y se dio el combate entonces de Martín García con el triunfo de la flota porteña. En ese momento, luego del combate de Martín García, continúa la campaña que va a culminar en mayo con la caída de Montevideo. Pero en el medio está este combate de Arroyo de la China, que si lo vemos desde los resultados de las armas fue una derrota. Si lo vemos desde el resultado final, fue un triunfo para las flotas nacionales o la escuadra nacional, aunque haya habido una derrota en la batalla. ¿Por qué te convocamos, César?
Bueno, específicamente para hablar de los héroes griegos, principalmente de Pedro Samuel Espiro, porque se cumplen también 200, porque él falleció en Arroyo de la China, que fue parte central de la guerra.
Sí, disculpame, hacía ruido y no te oía, estaba viendo qué pasaba.
No, no, decía que se cumple el 210 aniversario de la campaña de Brown y de la muerte de Pedro Samuel Espiro, que es el marino griego que se destacó en ese combate, y entonces, bueno, es un aniversario doble, tanto de la campaña por la muerte de Espiro, que murió en esa misma campaña.
Exactamente, el día 28 de marzo de 1814, que es la fecha en que se da el primer encuentro de Arroyo de la China. Y ahí muere Samuel Espiro.
Sí, en principio de dos marinos griegos.
Sí.
Dos marinos fueron los que participaron, aunque hubo un tercero, que después lo tocamos. No sé, ¿cómo querés que empecé?
Empezá por la muerte de Espiro. Obviamente. Si querés, contamos un poco el combate de Arroyo de la China, después, como decía yo, de Martín García, se da la orden... Bueno. A la escuadra sutil, porque es una escuadra Exacto. rápida, que persiga a Romarate por el río Uruguay.
Exacto, esa escuadrilla sutil de unas pequeñas, seis embarcaciones, digamos, cuatro importantes y dos faluchos chiquitos, iban a las órdenes del capitán. Suponiendo Brown que las naves del enemigo estaban un poco desgastadas, con heridos y sin municiones a bordo. De Brown se anima a enviar en persecución una pequeña flota. El problema fue que cuando llegó la flota a encontrarse con la flota de Romarate, que era el capitán español de la flota...
Dame un segundo, César, un segundito.
Bueno, es un momento muy especial porque estamos conversando sobre un combate muy importante en la historia argentina y en la historia naval, y nosotras que estamos aquí con Olga, estamos aquí porque nos gusta mucho la poesía, el mar y el río, y estamos para colaborar con este hermoso programa.
César, hola, César. Ya cortó. Bueno, no, es que tenemos ese ruido en la línea y estamos tratando de resolverlo, así que cortamos la llamada y vamos a volver a intentarla, porque realmente era un ruido que perturbaba.
No permitía escuchar.
No, perturbaba muchísimo, así que ojalá lo podamos resolver. Son los problemas de los programas en vivo. Si claro. Los programas son grabados, esto no pasa, pero cuando el programa va en vivo... Estamos sujetos a un montón de inconvenientes o posibilidades. A veces sale todo bien y en otras veces,
no.
Las veces que hemos hecho llamadas y que no nos hemos podido comunicar directamente con el invitado.
En cambio, con nosotros va a salir bien.
Cuando vienen en vivo, cuando están en vivo no hay ningún problema cuando están en el estudio. Pero las veces que hemos estado llamando por teléfono
y a veces pasa.
No podíamos comunicarnos.
Y sí.
Bueno, así que mientras volvemos a continuar con el tema, seguí, estábamos hablando de que Olga Luna, que nos acompaña, hablar sobre básicamente de Alfonsina, y por supuesto su relación con el agua, con el río, con el mar, como es siempre la temática del programa.
Exactamente, en la columna La poesía y el mar, que yo comienzo siempre con una trova mía, porque además poeta soy trovadora, que dice: el mar y la poesía de ti padre yo he heredado, y guardo con alegría tu recuerdo tan amado, porque la poesía es Alfonsina, que mi padre amaba, y el mar es Mar del Plata, que mi padre me presentó a los 2 años. Y ahí, ese lugar es uno de los centros donde hicimos proyecto, donde hizo un proyecto muy importante, la docente, poeta, Olga Luna. ¿Nos contás un poco tu trayectoria, Olga?
Bueno, mi trayectoria, como dijiste, yo he sido docente y los últimos 15 años en el área de lengua, porque soy de los docentes reconvertidos en la provincia de Buenos Aires, y allí me pongo en contacto más directamente con lo que es la enseñanza de la escritura, la tipología textual y especialmente la poesía. Y bueno, a raíz de eso, en el año 1998, casi el 2000, yo tenía escrita algunas poesías que escribía sobre el colectivo cuando viajaba, porque era un viaje largo a la escuela. Y ocurrió que me dijeron, ¿por qué no vas a leer poesías al Café Tortoni? Que hay un grupo de poetas que se reúnen y pertenecen al Ateneo Poético Argentino. Y es así como me acerco, y entonces allí comenzamos una buena relación hasta que en el año 2000-2001 yo comienzo siendo la secretaria de la institución. Ese Ateneo nació en 1950, estuvo los primeros 17 años en un bar que ya no existe en la Avenida de Mayo, llamado Victoria. Luego estuvo 33 años ininterrumpidos en el Café Tortoni, en la sala Alfonsina Storni. ¿Y qué ocurre? Después del año 2001, la gerencia del café nos pide que busquemos otro lugar, porque esa sala, la Alfonsina Storni, va a estar dedicada al tango para los turistas.
Olga, vamos a interrumpir. Estamos en línea con Villamayor de nuevo. Hola, César. Hola. ¿Estás en línea? Bueno, sí, ahora que estamos en línea, te voy a pedir que me esperes porque tenemos que ir a la canción. Así que quédate, por favor, en línea para que no se vuelva a interrumpir y no haya ruido. Pero sí pasamos a la primera canción del programa.
Largo mi canto al viento como el silbo del zorzal, a orilla del manso arroz, desde el fondo del pajonal, en tus aguas tan serenas, brazo del río Uruguay, aprendí a cantar mi pena en inmensa soledad. Majestuosa y se levanta con su estirpe tan genuina, rodeada de tu belleza, viejo arroyo de la China. Concepción del Uruguay, una de las montoneras, que Don Pancho el federal de tu orilla dirigiera.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Seguimos entonces con César Villamayor Revitis. ¿Estás en línea?
Sí, sí, perfecto.
Bueno, escuchamos la canción dónde, Arroyo de la China.
¿Hasta dónde se escuchó?
¿Cómo?
¿Hasta dónde se escuchó para retomar?
No, se escuchó. Lo que pasa es que había ruido en la línea, pero se escuchaba lo que estábamos hablando.
Ah, ok.
Lo que yo quería era evitar ese ruido que era molesto.
Perfecto.
Que bueno, iba a decir que escuchamos la canción Arroyo de la China hoy. La ciudad de Concepción del Uruguay sería la antigua zona de Arroyo de la China donde se dio este combate.
Correcto. Bueno, entonces habíamos dicho de que Brown, confiado, envió una sutil flota a mando del capitán Notter y el 28 de marzo se encuentra con 11 buques acuadrados a la costa, y no solamente que no era que estaban sin munición, sino que habían sido ayudados por tierra por tropas artiguistas, le habían dado tanto alimento como municiones. Así que la flota sutil de 6 buques contra 11 realistas que ya estaban acoderados en la costa, disparando y también con fusilería desde las costas de los artiguistas. Así que fue un combate no muy largo, pero en un lugar muy incómodo. Tenían que pasar los barcos sobre las bandas, sobre una de las bandas y pegar la vuelta. Y en uno de esos momentos el capitán Noder fallece, ¿sí? Por un ataque realista. Él estaba a bordo de la Trinidad, que era la nave capitana en ese combate.
Sí, digamos que en ese combate de Arroyo de la China se dan una serie de muertes sucesivas en ese enfrentamiento con Romarate.
Sí, exactamente.
El primero justamente es el capitán Noter, que era el comandante de la escuadrilla.
Exactamente.
Sigue después su segundo.
Claro, después estuvo Smith, estuvo Cerretti y Ubac, que todos fueron heridos de cierta gravedad, y el único oficial que quedó a bordo para la parte final del combate, para poder sacar a salvo la nave, era el otro griego, que era Nicolás Jorge Colmaniatis. Pero antes de esto, la balandra Carmen, que estaba al mando de Pedro Samuel Espiro, el otro griego, estuvo a punto de ser abordada por naves realistas porque había quedado varada y sin munición. Y según los partes de la época que han rescatado a los tripulantes que se salvaron, aproximadamente 25, dicen que Spiro puso a salvo a la tripulación en la costa y después volvió al barco pensando que tenía algo de interés, según dicen, y prendió la Santa Bárbara e hizo volarla con él a bordo. En ese momento se termina el combate. La Trinidad, que había quedado a cargo del otro griego, Nicolás Jorge, pudo salvar el buque y llevarlo al lugar seguro. Más o menos resumiendo, fue eso, la voladura de la Carmen por Espiro dio final a ese combate.
Exacto, además que pues es un acto de valor y un acto que si uno lo tiene que ubicar, estamos hablando de extranjeros, como digo siempre yo, marinos extranjeros que están peleando por nuestra independencia y que deciden dar la vida, porque en ese caso fue así, antes que entregar la nave al enemigo. Pero sí, estaban peleando por un país que no era el suyo, pero lo tomaban como propio y no les importaba morir en esa lucha. O sea, no estaban trabajando ni ganando una fortuna por su vida o trabajando para ellos como si fueran corsarios.
Exacto.
Eran marinos oficiales en ese momento, eran parte de nuestra escuadrilla nacional.
Uno de los buques que se separó, que ya te hablaba de un tercer griego, era de la nave Fortuna, que la mandaron más al norte, se separó de la flota sutil, y uno de los oficiales que está ahí era el hermano gemelo de Pedro Samuel Espiro, que siempre lo confunden, que es Miguel Teodoro Espiro.
Sí.
Así que esos tres griegos participaron ahí. Y bueno, de Espiro, el mismo capitán de puerto, Martín Jacobo Thompson, dijo que de los empleados de los extranjeros a sueldo del Estado, Espiro fue uno de los que más se destacó. Inclusive él colaboró para que su viuda pudiera cobrar la viudez, ¿no?
Exacto, porque Espiro hacía 8 días se había casado antes de su muerte.
8 días con una menor de 14 con años una... y sin descendencia.
Sí, más vale, en 8 días hubiera sido todo un récord, César. Después bueno, le podían hacer ADN en ese momento para saber qué era del hijo.
Presentación. Digamos que un combate en la mitad de una campaña de Brown, comunicarla al gobierno o al pueblo siendo perdido, no era políticamente correcto o propagandísticamente, ¿sí? Los españoles tampoco le dieron mucha relevancia desde su punto de vista, pero ¿qué pasó? Sí, perdieron a nivel combate militar, pero a nivel estratégico podemos decir que ganamos, porque el jefe español, Romarate, con ese grueso de esa flota que quedó, quedó totalmente desbandada, nunca más pudieron volver a Montevideo, donde era su bastión. Así que cuando Brown después finalmente enfrenta el sitio de Montevideo, ya no estaba su oficial principal ni parte de su flota.
Exacto, lo que yo estaba diciendo antes de empezar la nota, eso de que había sido una derrota, pero que en realidad se podía tomar como un triunfo, porque es... Romarate va hacia el río Uruguay, nunca más vuelve, no sabemos dónde fue a parar, pero no volvió al apostadero naval de Montevideo, lo cual facilitó mucho, facilitó mucho la caída de Montevideo, porque él era el mejor estratega y el mejor oficial que tenía la flota española, pero además se fue con los barcos más importantes.
Claro, Brown dijo también que era uno de los más bravos que había enfrentado, y no hubiera sido lo mismo con la moral baja en Montevideo sin su jefe principal y con parte de la flota perdida en los ríos internos.
Sí, incluso la estrategia que utiliza Brown en el combate de Montevideo, posiblemente con Romarate no hubiera dado el resultado que dio con los que quedaban a cargo, que no eran ni demasiado estrategas ni demasiado capaces para enfrentar toda esa acción browniana.
Sí. Así que la verdad que podemos decir que primero en Concepción del Uruguay poner en valor el tema de que como parte de las luchas entre ríos y mares de Argentina, fue importante eso, aunque no se nombra mucho por el efecto, digamos, que tuvo en esa época. Pero estratégicamente voy analizándolo, muy distinto hubiera sido la toma de Montevideo. Tal vez se hubiera alargado más o se hubiera perdido, nunca lo sabremos.
Exactamente, pues digo, fue importante que Romarate se fuera y no volviera más, quedara perdido entre las olas del río Uruguay. Que vaya a saber dónde fue, no se sabe dónde fue a parar.
Estos dos marinos griegos, tanto los hermanos Espiros como Nicolás Jorge, son marinos griegos que ya estaban en Argentina desde 1810.
Sí, exactamente, y habían estado algunos, se supone también, en las invasiones inglesas, algunos de ellos, de los griegos, y si no, en los primeros combates, pero bueno, eso es un tema a descubrir todavía.
Sí, exacto, exacto. Así que lo importante es que, bueno, tenemos un doble aniversario, 210 campañas libertadoras de la mente de Miguel Mourão y los 210 aniversarios del fallecimiento del héroe griego Pedro Samuel Espiro.
Pues digo, pero bueno, también tenemos que destacar que no solo murió Espiro y que también los otros oficiales que murieron eran también extranjeros.
Sí.
Eran británicos, eran de diferentes nacionalidades.
Sí,
y murieron peleando por nuestro país, por nuestra independencia.
Exacto, exacto. Inclusive lo único que quedó, según Brown, en un documento de la Balandra Carmen, que era una pequeña nave de mínimo 40 personas y 5 cañones, solo Brown describe una lista de 7 nombres de fallecidos y no sé, obviamente sumándolo a Espiro, con dos negros que estaban con él, pero que no tienen los nombres. Así que de esos 40 tripulantes, de 25 que se salvaron aproximadamente, solamente tenemos el listado de 7 muertos que lo escribió el propio Brown.
Sí, justamente porque, como lo dijiste vos, Espiro se tomó el trabajo de salvar a la tripulación. Y
exacto,
podemos destacar eso, que a veces es un tema que nos ha generado algún tipo de discusión o de cuestionamientos o de preguntas, ¿no? Que en este caso está probado fehacientemente que en la flota nacional había tripulación negra. Porque
sí,
en la Balandra había por lo menos 15 negros que estaban absolutamente comprometidos con Espiro y que estaban dispuestos a morir antes de volver a la esclavitud. Así que estaban absolutamente comprometidos con Samuel Espiro.
Sí, al menos Jacob Thompson, según los documentos o todo lo que recuperó de tradición oral de los diarios de Seguí, a los tripulantes que habían rescatado en la costa, dice que por lo menos 2 negros estuvieron en la operación de volar la nave y, bueno, murieron con él.
Exacto. Así que bueno, quedamos con el tema este de Rollo de la China. Digamos que Espiro tiene una calle en la ciudad de Buenos Aires, y lo digo con orgullo porque está en Mataderos.
Sí, exacto.
Tiene una calle a su nombre.
Y está en tu mapa.
Está en mi mapa naval, por supuesto. Lo pueden buscar en el mapa naval, donde también está la historia de Espiro. Pero en Mataderos, en Larrazábal, entre Smidel
Corozco
y Artigas, por ahí está esa, como es como un pequeño pasaje, donde está la calle Pedro Samuel Espiro.
Con la curiosidad que si bien la calle está bien escrita, es la única calle que tiene una placa en su honor que está mal escrita porque le ponen Miguel Samuel, que era el hermano de él.
Bueno, esa es una confusión, será por haber sido mellizos que los confundían.
Puede ser. Bueno, hoy, si te parece, podríamos cerrar el tema.
Sí,
ya,
por
no hay
supuesto.
Tiempo. Podríamos mandarle un gran saludo a toda la gallarda tripulación de la corbeta Ara P-43 Espiro, que está en Puerto Belgrano, que lleva el nombre en su honor.
Sí.
Así que, bueno, un saludo para todos ellos, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, César, por gracias esta información y este nuevo conocimiento de una parte de nuestra historia y fundamentalmente esta parte que tiene que ver con los marinos extranjeros que han peleado y muerto por nuestra independencia y nuestra soberanía.
Ese gran crisol de nacionalidades que estaba a la espalda de otro nacionalidad, de otro extranjero, que era el almirante Guillermo Brown, después nacionalizado argentino, ¿no?
Exactamente. El comandante, el primer comandante importante, el primer almirante importante de nuestra armada, justamente es un irlandés.
Esa es la
prueba de que nuestro país se hizo con sangre extranjera, además de nativa, ¿no? Y estamos hablando de negros, o sea que estamos hablando de todas las nacionalidades.
Sí,
criollos, españoles, extranjeros y negros e indígenas, pero que eran también nativos.
Sí, sí. Finalmente podemos decir que Brown, cuando informa de esta batalla perdida del gobierno de Buenos Aires, lamenta la pérdida de la balandra del griego. El griego era Spiro.
Exactamente.
Así que bueno.
Muchísimas gracias, César.
Gracias a ustedes.
Y quedaremos en contacto. Seguramente en otro momento volveremos a hablar de tu gran tema.
Te lo digo,
los marinos griegos en el Río de la Plata. Muchas gracias.
Hasta luego. Saludos, saludos.
Vamos a nuestra segunda canción.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos y ahora sí.
Seguimos
con la introducción de Alfonsina y el mar. Seguimos hablando del Ateneo Poético Alfonsina Storni y la acción.
Quiero agregar una cosita leve y después
lo que
seguimos
quieras.
Que es que al asombro de que hubiera marinos extranjeros, no me asombra que hubiera marinos griegos, porque en la moneda dracma que aparece en la Biblia, y es la moneda que funciona antes del euro, dice la palabra elefteria, que es libertad, y que ellos vivieron siempre en estado de libertad porque estaban divididos por colinas y demás, y amaron la libertad más que todo y dieron la vida muchas veces por eso, como en Maratón y demás.
Pero en ese momento no era libre Grecia.
No, pero
en
aún
ese
así,
momento estaba en el momento de nuestra independencia, pero era un país sometido.
Sí, pero igualmente la amaban, aunque
claro,
no fuera.
Bueno, pero pasaba como con Brown.
Claro.
O sea, como Irlanda ellos no era libre, llegaron acá y se pusieron a pelear por la libertad.
Claro,
porque
la libertad.
Justamente era donde podían llegar a un destino y favorecer ese deseo de libertad que traían de su patria.
Exactamente, ellos como por esencia son libres. Olga, te estábamos escuchando contarnos, hablar del Ateneo, ¿no? Ese tema tan importante que nos toca tanto.
Bueno, el Ateneo desde el año 2004 está en la Sociedad Argentina de Escritores. Y a raíz de que estuvo 33 años en la sala Alfonsín Storni, hemos tomado ese aditivo a el nombre del Ateneo. Por eso es, en estos momentos, ya hace varios años, Ateneo Poético Argentino Alfonsín Storni. Y pero también porque yo recuerdo en el año 2000 brindando con Alejandro Storni, el hijo de Alfonsina, en la sala Alfonsín Storni. Y fue allí donde le pregunté, tímidamente, ¿qué me puede decir de su madre? Y él me dijo, fue una gran maestra. Yo me quedé mirándolo y él agregó, maestra de la vida. Y a través de los años, y a través de estudiar sobre la vida de Alfonsina, realmente sí, nos ha dejado, y para estas generaciones últimas, parte de la enseñanza de que la mujer debe estar en el trabajo a la altura, a la par del hombre, y sobre los derechos de la mujer.
Bueno, el caso de Alfonsina es un buen ejemplo, ¿no?, de defender los derechos de la mujer, porque no era fácil en su época hacer lo que ella hizo, vivir la vida que ella vivió. O sea, no era fácil para una mujer de esos años poder vivir de esa manera.
Claro, porque cuando ella se recibe de maestra normal, allí en Coronda, y nosotros imaginamos a esa Alfonsina adolescente, pre-mujer, en lo que significa mujer adulta, nos imaginamos a ella con su poesía enriquecida por el bagaje de sonidos y colores a la vera del río Coronda, y del sonido del río, de ese murmullo. Y nosotros, a raíz de eso, nos comprometimos a escribir sobre Alfonsina a orillas del Coronda. Esa es una primera parte.
Y así Olga nos motivó y todos escribimos.
Claro,
y primero, justamente en eso, basados en esa, esa vivencia que
ella pudo haber tenido que, al lado, además, viviendo al lado del río.
Y además que no era tan conocido el tema, ¿no?
No era para nada conocido. Nosotros viajamos a Coronda, recorrimos la escuela. Fuimos hasta la pensión que la albergó a ella, que ahora viene a ser como un monolito porque hay otra edificación, pero hicieron un recordatorio con placas sobre Alfonsina. Y bueno, también estuvimos con una periodista que se dedica mucho a la vida de Alfonsina. Y a raíz de eso, bueno, surge este libro, que en el color también es el río y luego el mar. Y para hacer algo cerrado sobre esta tapa, concluir, ¿no?, sobre la tapa, voy a decir que Alfonsina no entró al mar en paz, caminando, y fue cubierta. No, Alfonsina estaba pasando por momentos muy difíciles de salud, ya la morfina no le daba resultado, ya apenas vimos una copia en la Villa Mitre de el último poema que escribe allí en Mar del Plata, horas antes de su muerte, como ya no podía escribir, se nota en la caligrafía. Y bueno, ella se tira al mar desde un espigón donde estaba el Club de Mujeres. Y allí queda.
¿Qué era el Club de Mujeres?
Era un lugar donde las mujeres solteras, las mujeres solas, diríamos, iban a vacacionar. Y allí se reunían. Y claro, Alfonsina, ¿cómo no iba a estar allí? Con la historia de madre soltera y de una Mar del Plata que, a mi criterio, la alta sociedad le había dado la espalda, porque ella nunca fue amiga de... Creo que Victoria Ocampo no se lo permitió. Sí, fue amiga Victoria de Gabriela Mistral. Pero
¿y hubo algún temita? ¿Algo que dijo Gabriela sobre ese tema?
De la amistad que tenía ella.
No, de por qué no había sido nunca invitada.
Ayúdame, decirle.
¿Te acordás? La entrevista. Bueno, está bien, ayudamos. Gabriela la quería mucho a Alfonsina y entonces le pidió explicaciones a Victoria de por qué nunca había sido invitada, porque a ella le dolía mucho y era una gran amistad entre ellas, no tanto así con Juana de Ibarburu, ¿no? Pero que sí se conocían, sí. Pero no tanto. Y bueno, es asombroso, ¿no?, que Gabriela se tomara la molestia de pedir una explicación, y tal vez ella también había sufrido algún tipo de exclusión debido a su origen autóctono, ¿no? Ya que hablábamos de que en la independencia estaban incluidos todos.
Sí, por supuesto.
Después, las inclusiones eran realidades.
Y creo que le contestó algo así, como que no había sido necesaria, sí, esa amistad, le contestó, sí, Victoria. Ahora
lo cual nos asombra, pero bueno, son cosas de las grandes personas de otras
por
épocas.
Por supuesto,
¿no?
Y de la época también.
Y eso que Victoria era una avanzada en muchas cosas, ¿no?
Bueno, porque también puede tener egos y celos.
Sí,
puede haber otro montón de motivos que
sí,
te
también,
justifiquen.
También, un montón de cosas que...
No olvidemos que, nos guste o no, en cualquier rubro y también, por supuesto, sí, en el literario, los celos y las envidias, sí, sean, sí, de quienes sean,
sí, sí,
funcionan.
Sí, pero se sumaba el hecho de que era madre soltera.
Por eso, encima, siendo madre soltera,
y se atrevía.
Decíamos al principio, no era fácil llevar esa vida en esa época, o sea, haber asumido la realidad de tener un hijo,
sí,
soltera.
Que, cuando ella escribe La Loba...
Ay, eso, te iba a preguntar justamente.
Ese poema, ella trabajaba en X empresa...
En una aceitera.
En Buenos Aires. Y a raíz de eso la dejan sin trabajo.
Por supuesto.
La echan. Y bueno, yo quería agregar que Victoria Ocampo fue un puente cultural entre Europa y la Argentina,
sí, sí,
de muchísima importancia, y que Victoria, todo su dinero se lo gastó en esta parte cultural de viaje,
sí, sí,
de
sí,
hospedar gratuitamente
a extranjeros,
exactamente,
cultos, sí,
tanto en San Isidro
como en Mar del Plata también.
Como en Mar del Plata.
Mar del Plata,
sí,
fue un centro
cultural importantísimo, sí, hermosa casa, hermosa biblioteca, hermoso lugar.
Pero tenía muchos invitados especiales,
sí,
la casa,
sí,
es preciosa.
Sí, sí, sí,
pero hubo
ya
algo.
Filósofo, científico.
Hubo,
sí,
algo que a mí me llamó la atención, porque yo estuve un año y dos meses en tratativas con la Villa Ocampo, con su directora, con su asistente y también con parte de la cultura de la municipalidad de General Pueyrredón. Mandé correos electrónicos, incluso pude hablar con la directora de la Villa Ocampo. Ella me dijo que iba a estar a disposición mía, que yo le mandara todo como un bosquejo en al WhatsApp de ella.
Uh-huh.
Y yo le mandé y esperé. Después traté de mandar otro mensaje, nunca me contestó. Qué increíble, como que Alfonsina no quería ir a la Villa Ocampo, parecía.
Fue la Villa Mitre.
Pero vos sabés que me dieron el teléfono. Suponete que Hoy a la mañana me dan el teléfono de la Villa Mitre y yo llamo a las 2 de la tarde. A las 3 de la tarde ya tenía el día, la hora para llevar este libro y presentarlo. Y hemos conocido en ese viaje a mujeres con historia.
Contanos de las señoras de la Plaza Espora y la biblioteca.
Nos recibieron en una plaza donde estas mujeres con historias de mujeres, después de 13 años de un proyecto que les dio mucho trabajo, pueden emplazar allí en la plaza el monumento a las escritoras latinoamericanas. ¿Pero por qué? Porque habían vandalizado a Alfonsina, a Gabriela y a Juana en la Plaza San Martín. A raíz de eso comienza un proyecto que dura 13 años y, bueno, nos llevan allí. Nos llevan un montón de mujeres, y hacia un costadito
grandes,
la
además,
biblioteca,
mujeres, grandes.
Mujeres adultas, ese taller funciona en la Universidad de Mar del Plata, de adultos mayores, es un taller de adultos mayores, que está presidido, dirigido por María del Carmen Valdés, que es su gestora, pero la idea también la trae porque todas ponen su semillita, Susana, una señora que tiene...
¿Susana de Sucheli? No, ¿la de Culma de Cultural Mar del Plata?
No. Creo Susana que no. Tiene 83
la
años.
¿La que recitaba?
Sí.
Ah, no, Susana es pintora.
Sí, no.
La que organiza Susana Cultural Marín. Mar del Plata.
Vos fijate en del Beatriz, lo que te estamos diciendo, que hablábamos que mucha gente grande se encerró. Esta gente... a pesar con pandemia y todo, salió.
Por supuesto.
Salió a repartir cultura y esa biblioteca humilde, ¿cómo la tiene? Bueno, y contanos de Susana.
Bueno, Susana es una mujer mayor que nosotras, por supuesto, pero con una vitalidad terrible. Y allí recitó dos poesías muy importantes. De Juana, La Higuera, magníficamente la interpretó, y también de Alfonsina Storni, Dolor.
Y, nos hizo llorar en varias oportunidades con su...
Y ahora nos mandó 5 audios donde nos cuenta todo esto que estoy contando yo, ella nos cuenta... y nos mandó esos audios para que nos queden de recuerdo. Y algo más...
Vestida de Alfonsina, además.
Ah, además vestida con ese collar.
Parecía ella. Parecía
sí,
ella.
Ese collar de perra.
Sí, parecía.
Y el sombrerito, el sombrero. Se llama... Ese sombrerito tiene un nombre.
Sí, no sé. No.
Bueno.
El collar.
Bueno, vamos a la tercera canción.
Sí, cómo
y
no.
Luego continuamos.
Bueno, ¿sabés qué?
From a county Mayo town came a man of great renown, as a sailor and a soldier was none bolder. He went to America at an early age, they say, as a cabin boy to sail the wide world over. Then adventure took him south to the De La Plata mouth. San Martin was on the route in Argentina. So three whaling ships he bought, and Brazil and Spain he fought, and freedom then he sought for Argentina.
Now Admiral William Brown, you're a man of courage shown, and in battles fought, the odds were all against you. But your Irish heart was strong, and in memory still lives on, and in Ireland there are some that don't forget you. On St. Patrick's Day it's told, you had many victories bold, you defeated all invaders, thugs and bullies. Then through the pampas roamed, and you found a happy home, lassies, lass, Malvinas, Argentina.
He had heard of Irish hands in a noble gallant band that helped to free the land called Argentina. He had heard with
afraid to claim the patrician's name and fame when in 1806 the British came for slaughter. And to this very day in the Argentine they say the English ran away from Buenos Aires to the islands further down, and they took them for the crown, Las Islas Malvinas, Argentina.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Escuchamos el Admiral William Brown, justamente por el tema de los irlandeses y, bueno, la guerra de Malvinas, que recordamos a los caídos el próximo 2 de abril, el próximo martes, y esta canción que en Irlanda hacen en homenaje a Guillermo Brown, donde justamente destacan el tema de que las Malvinas son argentinas.
Los irlandeses de parte
nuestra. Los irlandeses, es la canción. Allá en Irlanda la hacen en homenaje a Guillermo Brown.
Y hubo
pero
héroes.
Ponen el tema ese de que justamente en esa lucha reconocen, claro, contra lo de por los ingleses, reconocen la canción en homenaje a los argentinos y a Brown.
Hubo fallecidos héroes de guerra galeses del sur en la guerra con las Malvinas.
Sí, por supuesto.
Por supuesto. Bueno, Olga, ¿qué conclusiones sacás de todo este proyecto, estos proyectos? ¿Cómo te sentiste después de haber coordinado todas estas actividades tan fuertes?
Bueno, yo te quiero decir que durante muchos años, 15 años fui la secretaria del Ateneo, y siempre era ir y leer las poesías, y nos quedábamos con eso, abríamos y cerrábamos leyendo poesía. Ahora, cuando se me da la posibilidad a mí, después que yo me jubilo y que puedo realmente hacerme cargo de una institución, comienzo a ser la presidente. Entonces ahí yo dije, tengo que cambiar este Ateneo. Hay que cambiarlo. Y comencé con proyectos pequeños primero. Les daba tareas, como buena docente, a los poetas.
Desafíos.
Las ponencias de 10, 15 minutos sobre distintos escritores argentinos.
Bueno.
Así comenzamos invitando a especialistas en autores latinoamericanos. A partir de ahí comienzan los proyectos de los libros, todo eso. Y en este momento...
El programa de radio también, Entre Sueños y Palabras.
El año pasado comenzamos con el programa Entre Sueños y Palabras en Radio Web Soberana, donde por esas cosas... En un momento de la vida, las coordenadas parece ser que se alinean, algo pasa. Yo la conocía de hacía varios años a Susana Orden, pero nunca habíamos tenido una real comunicación. Es decir, que no sé cómo Susana comienza a ir al Ateneo y... yo siempre le digo que me llama la atención su capacidad que tiene para entretejer esas ideas, ¿no? De la manera que lo hace. Y bueno, ella, yo la considero en este momento la mano derecha de Entre Sueños y Palabras.
Es un programa muy lindo sobre literatura argentina y para defender como la cultura. Claro. La cultura nuestra, estamos todos de la mano en esto,
todos,
¿no?
O sea,
porque en realidad es muy difícil.
Y el círculo es cultural,
muy difícil,
Susana,
porque
es muy chiquito.
En otros países tienen otros apoyos. Nosotros nos apoyamos entre
nosotros. Además es un círculo chiquito el nuestro, porque vos ves que vas a un lado para el otro y... Siempre son mal que mal los mismos.
En un momento nos encontramos.
Yo les cuento, tenía una fuerte contractura en la pierna y yo fui a dos lugares, a pesar que estaba en una pierna, como ustedes se ríen la otra vez. Uno fui al Cabildo a recitar los poemas y otro fui a la radio. Porque eso me apasiona las dos cosas. Eso es algo muy lindo que hacemos, que nos llena de orgullo. Y una invitada terminó de decir el otro día, me mandó un mensaje diciendo que gracias, porque estaba muy mal de ánimo. Y haberla entrevistado le levantó el ánimo y la puso bien. Entonces, la verdad, estamos un poquito, estamos, no sé, sembrando una semillita, por una parte. Sí. Y por otra parte, Olguita, yo quiero que vos nos leas algún poema tuyo sobre el mar, para que no nos vayamos sin escuchar.
Sin escuchar alguna obra tuya.
No te nos escapes.
Bueno, lo que voy a leer me sucedió en el mar hace muchos años. Y se llama El mar. Transparente y silencioso tramas que mi cuerpo en tu trampa caiga inocente. Hago olas. Alas, juego a que aleteo, me meces, coleo como pez, no presiento que me alejas, solo veo cielo, de lo profundo una fuerza rompe el ensueño, renazco, me resisto, soy presa de tu inmenso cuerpo, a lo lejos los otros, levanto brazos, braceo, responde con golpes bravos el mar. Me sereno, floto. Cardumen humano se acerca tenaz, conoce la trama, entrelaza sogas. El trance es seguro, telaraña de hombres rescata mi cuerpo. Misterioso, oscuro, poderoso, traicionero, me atraes igual.
Muy bien, hermosa.
Y como
hermosa,
todavía quedan unos minutitos, tenés otra.
Hay otra, todavía podés leer otra. Sí, tiene todavía otra, andamos bien.
Hermosa, de Colonia.
Hermosa esa experiencia.
De Buenos Aires, cruzando el Río de la Plata. Las aguas y el misterio de su cuerpo. Oscuridad. Es todo movimiento. ¿Qué conspira el río? ¿Qué urde con estos latigazos intensos? Un frente de tormenta muestra los dientes de dragón y el cielo quiere exhalar su luz y su veneno. El color del agua se confunde en este universo. Solo acecha ese dragón en celo. ¿Quién llegará primero, el barco o la tormenta? Una lluvia, un tronar, los dientes luminosos y el castigo del agua en la cubierta. Estamos indefensos en boca del dragón hambriento. Ruido y marea, crujir bravío. No hay espacios despejados en el cielo. Huyeron las estrellas y la luna opaca se hundió en las marrones aguas de este río. A escaso tiempo de la costa, bajo el dominio de las aguas, un barco exánime entra a puerto.
Qué bueno.
Muy bueno, muy bien.
Gracias,
tenés
gracias.
Todo el mar, el río.
Estamos todos, estamos bien en tema. Y
gracias por la invitación.
No, gracias. Sabés, Susana, que vos ya sos parte del programa, vos tenés la parte de la columna que tenga que ver con la poesía y las letras y el mar. Tratá de que no pedir demasiado aumento de sueldo.
No hay
sueldo. Y bueno, está entre dos radios.
Sí.
Pero días distintos.
En días distintos.
Pero
ella la
invité cuando vino. Yo la invité como invitada y después le pedí si quería hacer esta parte, la columna de las letras y el mar, cosa que a mí me liberaba de andar buscando un tema, una persona. Era algo, ¿viste? Que me quedaba.
Y además
es mejor que otra persona comparta que uno tener que hacer todo.
Es muy pesado.
Es pesado, ¿viste? Es difícil encontrar gente para invitados, no es fácil, uno no tiene un equipo de producción que te lleva y te ayuda y te manda todo escrito y te dice, viene, va este y este, no.
Claro, no. Pero estos programas así a pulmón son maravillosos. No.
Sí, son muy lindos, te dan muy buena experiencia.
Aprendes mucho trabajo, mucho, pero lindo.
Y bueno, acá estamos con Bitácora con sus ya 3 años y medio.
Bueno,
tiene
siempre hay
Bitácora,
que...
va a tener, cumplió, ya ahora cumplió en estos días 3 años y medio.
Por la cultura.
Estar en el aire.
Por la cultura es todo.
Tratando de, como siempre hacemos, defender y demostrar la importancia del mar y los ríos de nuestro país. Por eso es importante que no solo destacar que Alfonsina tuvo que ver con el mar porque se suicidó, se mató en el mar, sino porque tenía también, como dijiste vos, una historia en su vida con el río, sobre todo con los ríos del litoral, que son las partes de la Cuenca del Plata.
La señora Susana, esa gran poetisa que admiramos tanto, que Olga sentó recién, nos dijo ahí, mientras estábamos sentados escuchándolos increíblemente por la edad que tenía y demás, dijo que ella en realidad no se mató, es mentira, porque el mar nos devolvió su cuerpo, pero se quedó con su alma. Y ella se quedó en Mar del Plata también.
Qué belleza.
¿Te das cuenta de lo que nos dijo?
Hermoso.
Cómo transformó.
Hermoso. Para agregar algo que me quedó pendiente del tema cuando hablamos de las campañas del combate de Arroyo de la China, que yo dije que Espiro tiene calle, en la moción de Matadero, pero también Balandra Carmen es una de las calles de la ciudad de Buenos Aires en homenaje a este acontecimiento de la muerte de Espiro y la voladura de su nave. Sí.
Vos sabés que yo, mi primera experiencia como docente fue en General Lavalle. El General Lavalle, puerto de los saladeros que venían los ingleses a buscar. Y allí, cerquita, hay un lugar que se llama Espiro.
No. Mira, en General Lavalle.
Sí.
O sea, hay otro
se la vamos a pasar a Villamayor, que es el que persigue todos los sitios y los monumentos que tiene que ver con los griegos. Le voy a pasar el dato. Es que hay muchísimas ciudades que hablan de los ríos y del mar y de los... ya se nos hizo la hora.
Ya es la hora.
Saludos, felices Pascuas para todos y los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Gracias.
Gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.